No sabes acabar este poema porque no es tuyo. Te llegó un día lleno de amapolas calladas, exangües y ausentes. Se te posó sobre los ojos como una mariposa despistada y te cegó, pero sentía sus alas tambaleantes, aturdidas, lejanas. Hoy su aleteo ilumina tu ceguera. Te habla en una lengua extraña, hecha de un silencio infinito, como un campo de trigo verde dormido bajo el sol. Te confiesa que hay muertos jóvenes que aún pueden oler la tierra húmeda, muertos que viven abrazos en la hierba, felicidades amargas que palpitan bajo la piel del olvido, últimos y sagrados deseos de inocentes desaparecidos en alguna de tantas guerras, o un hambre atávico que se filtra raíces abajo junto al olor a pan recién hecho. También te confiesa que hay muertos viejos que ya no pueden oler ni recordar olores, muertos que se han vuelto materia en descenso hacia el centro de la tierra, donde toda la vida que hemos sido se reduce a un punto ínfimo que todo lo contiene. No sabes acabar este poema porque no es tuyo. Es el poema de todos los que han vivido muerte y vida voluptuosamente, los que saben que la tumba es el único espejo que siempre te devuelve el mismo rostro. Un poema que sube desde las entrañas de la tierra, desanda tiempo y espacio, se posa sobre tu ojo, efímera mariposa cegadora, y te pide desesperadamente que lo continúe. El paisaje que ha abierto este programa correspondía al poema Porque no es tuyo, de Corina Oproay, incluido en su libro Mil y una muertes, publicado por La Garúa. Ampliaremos la sección detrás de los libros hasta convertirla en nuestra entrevista central de hoy para charlar con Enrique Redel sobre los libros que han venido y que vienen en la editorial Impedimenta. Brooklyn será nuestro destino en libros de viaje gracias a Amantes Modernos, la novela de Emma Straub que acaba de aparecer en Ediciones B. Yo soy Elena Medel y aquí comienza Fuera de Imprenta.
Hola, ¿qué tal? Esto es La Buena Vida.
Comienza el golpe.
Seguimos escuchándonos la semana que viene Fuera de Imprenta en Spin Media Radio.
Bienvenidos a Tal para Cual, otra semana más.
Da comienzo L'Officiel Art.
En esto creo. Squire.
Bienvenidos a Forbes Emprende.
Hoy, en El Enganche.
Bienvenidos a todos a un nuevo programa de L'Officiel Backstage.
Comienza Forbes People.
Bienvenidos a Forbes Review.
Spin Media Lab en colaboración con Sound and Pixel.
Y hasta aquí, esta nueva entrega de En el calor de la noche en Spin Media Radio.
Bienvenidos a la consulta del Dr. Jazz.
Gracias, una semana más.
Nos vemos en la siguiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Éxito y hasta el lunes.
Los primeros árboles que recuerdo haber conocido bien fueron los manzanos y los perales que había en el jardín de la casa en que crecí. Dicho así, puede parecer que pasé mi primera juventud en un paraje rural y bucólico, pero nada más lejos de la realidad. La casa de la que hablo era un adosado en la década de 1920, situado en un suburbio de la desembocadura del Támesis, a unos 60 kilómetros de Londres. El jardín trasero era bastante pequeño, menos de la cuadragésima parte de una hectárea, pero mi padre se había encargado de ir cubriendo uno de los extremos y toda una valla lateral con rejillas para podar y guiar los árboles en forma de espaldera y en cordón. Y hasta el trozo de césped más insignificante se convirtió en un pequeño huerto de árboles frutales que contaba con 5 manzanos, manejables solo porque mi padre se dedicaba a derramarlos y a podarlos constantemente, todo lo cual resultaba de una excentricidad considerable en medio de los terrenos mucho más convencionales de nuestros vecinos, incluso un poco absurdo. Era como si quisiéramos tener nuestro trocito de huerta en medio de una gran casa de campo. Sin embargo, la gran cantidad de fruta que nos proporcionaban nuestros árboles disuadía a cualquiera de afirmar que mantenerlo fuera un disparate. Abrir la entrevista central de este programa leyendo los primeros párrafos del libro sobre el que charlaremos se ha convertido en una pequeña tradición. En este caso, este primer párrafo pertenece a uno de los muchos libros sobre los que vamos a conversar y a uno de los muchos libros que ha publicado Impedimenta desde su fundación en el año 2007. Se titula El árbol y es un hermosísimo ensayo narrativo de John Fowles, traducido por la escritora Pilar Adón, que además forma parte del equipo de la editorial. Hoy extendemos nuestra sección fuera de los libros sobre quienes hacen posible ese salto del manuscrito a las mesas de novedades, charlando con el editor Enrique Redel, que nos proporciona esa gran cantidad de libros, disuadiendo a cualquiera de afirmar que la edición fuera un disparate. Hola, Enrique, bienvenido.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo y por qué nace Impedimenta?
A ver, Impedimenta, que ahora cumple además 10 años de vida, nace, pues, a ver, un poco por lo que nacen las editoriales independientes, un poco también como un editor detrás de la mesa, porque a ese editor le da la impresión de que hay determinados libros que tienen que estar en una mesa de novedades, que tienen que estar en una librería, que tienen que estar a la disposición de los lectores, y bueno, por alguna razón no están, pues o bien porque no ha habido el momento para publicarlos, o bien porque nadie los ha descubierto todavía, o bien porque, en fin, había una edición antigua y no se ha renovado, en cierto modo, ¿no? Entonces, Impedimenta nace al principio, luego irá derivando en otro tipo de publicaciones, como una editorial de rescate, es decir, de rescates literarios, de libros que forman parte de nuestro bagaje lector, casi como lectores occidentales, pero que por alguna razón no estaban. Y bueno, esa idea es la idea un poco seminal que tiene Impedimenta, que como, a ver, como su propio nombre indica, es una mochila de libros que uno lleva casi en el largo viaje que es la vida. Y esa idea seminal ha ido, pues en fin, germinando en otro tipo de colecciones un poco más apegadas a la actualidad, ¿no? Pero bueno, Impedimenta nace por eso, por surtir a los lectores un poco curiosos de libros que creemos que, bueno, que son fundamentales para entenderse a sí mismos, ¿no?
Existen varias intenciones muy claras desde vuestros comienzos. La apuesta por una literatura de calidad que a la vez tiene un atractivo comercial, ¿no? Pienso en casos como la novela de Stella Gibbons, la apuesta también por el libro como un objeto hermoso, editando desde el cuidado. ¿Qué puntos figurarían en una hipotética declaración de intenciones?
Claro, a ver, yo creo que todo proyecto editorial tiene como varias patas, ¿no? Yo no sé si, bueno, como tres o así, yo creo que con tres uno se mantiene, en fin, pues en pie todavía. A ver, la primera es, lo primero, la calidad. A ver, hay tantos libros buenos que sería un pecado, yo creo, publicar libros que no estuvieses muy convencido de que son libros que pueden ser interesantes, curiosos, que pueden llamar la atención y, sobre todo, que tengan una calidad. A ver, toda buena obra, en realidad, no es una obra original, sino que en realidad es un homenaje, una relectura de libros que nos han marcado. Y, por tanto, yo qué sé, pues desde la Odisea hasta el último libro que se publica en estos momentos, o desde antes, hay una cadena hecha de eslabones, que son libros que van influyendo los unos en los otros, ¿no? Nosotros partimos de la idea de que jamás publicaríamos un libro que no tuviese, es decir, que no formase parte de esa larga cadena de la larga tradición literaria. Lo segundo que pensamos es que, por respeto al lector, por respeto al librero y por respeto a los periodistas, por respeto un poco a los lectores, ¿no? Y a la gente que amamos los libros tenían que estar bien hechos, bien traducidos, bien maquetados, tenían que ser libros bonitos, ¿no? Y lo tercero que nos planteamos fue que no íbamos a publicar más libros de los que nosotros fuéramos capaces de manejar, es decir, no nos íbamos a lanzar a una carrera en búsqueda de la venta fácil, sino que preferíamos rescatar, recomendar aquellos libros que nosotros considerásemos interesantes y crear ese lector, ese nuevo lector, un lector pues curioso. Ya he dicho lo de curioso varias veces, ¿no? Porque es que para mí la curiosidad es muy importante. Ese lector como un poco también nostálgico de los buenos oficios editoriales. Y preferíamos en ese sentido no apuntarnos a modas ni decir, bueno, ahora se lleva la literatura erótica o se lleva la literatura, qué sé yo, pues sobre los judíos o sobre el holocausto. No, o sea, intentábamos buscar los libros que nos interesaban y luego crear ese lector y irle llevando y recomendando, ¿no?
También desde el primer momento habéis tenido muy claras dos sinergias, ¿no? Con aquellos editores con los que compartíais circunstancias, como los del Grupo Contexto y con aquellos libreros independientes que estaban cerca de vuestra filosofía, ¿no? ¿Puedes hablarnos de estas dos decisiones?
Sí, mira, es una cosa muy curiosa. A ver, resulta que cuando nosotros empezamos a editar, pues hará 10 años casi todos, ¿no? Casi todos estos editores de los que hablamos, no se llevaban determinadas cosas que ahora sí que se llevan. Por ejemplo, ir a las librerías a hablar con el librero, comentarle tu plan editorial, comentarle tus novedades más interesantes, comentarle ese libro que a ti te emociona y que te gustaría que también emocionase a él y a los lectores. Eso es algo que no se hacía. Y otra cosa que no se hacía era tener una cierta cercanía con otros editores. Esto era algo que se hacía mucho en los años 70 con editores como Jorge Herralde, como Beatriz de Moura, los editores de Anagrama o de Tusquets, y que, bueno, por una de determinadas cuestiones dejó de hacerse durante mucho tiempo. Entonces, bueno, todos coincidimos bajo el paraguas de una distribuidora, UDL, que curiosamente tenía allí un director comercial llamado Javier Cambronero, que fue casi un poco como nuestro guía en este sentido. Y él nos daba ideas, nos decía, oye, ¿por qué no empecéis a ir juntos a librerías? ¿Por qué no empezáis a comentaros vuestros problemas los unos a los otros para que, a ver si alguno sabe, pues bueno, guiaros también un poco sobre qué adelanto pedir, sobre qué periodista tocar cuando vas a determinada ciudad, sobre qué libreros interesantes podían ser, visitables. Y de ahí nace una filosofía, que la verdad es que nos ha demostrado que ha sido correcta, que es la de no competir entre nosotros de una manera despiadada, que es lo que manda, de hecho, la competencia, el capitalismo, yo que sé, el sistema en el que estamos inmersos, sino que se basa, en cierto modo, en una cierta sensación de sector o de grupo, ¿no? De decir, bueno, los editores independientes estamos todos en el mismo barco, de lo que se trata es de que intentemos crear lectores, intentemos que los lectores sean cada vez más interesantes también, que nos pidan, nos sugieran. Y en ese sentido, el experimento de contexto, que es este grupo en el que estamos, Libros del Asteroide, Sexo, Nórdica, Periférica y nosotros, Impedimenta, pues este experimento ha servido para crear un nuevo tipo de editor, es decir, como mucho más apegado a la calidad, al compromiso también, a las buenas prácticas editoriales, y en que se crea una especie de competencia sana, en la que uno ve autores que sacan otras editoriales y dice, bueno, pues si ellos lo hacen así de bien, yo lo tengo que hacer igual o mejor, ¿no? Entonces eso ha significado al final esta dinámica un enriquecimiento de las librerías en general, ¿no? Y en ese sentido también nos sentimos cercanísimos y casi hermanos de los libreros, ¿no? Porque los libreros son los que nos van también asesorando en cuanto a qué libros nuestros van funcionando, cómo los podríamos hacer mejor. Esas nuevas librerías independientes que estaban creando también los últimos años han sido importantísimas, y este caldo de cultivo al final yo creo que ha sido muy beneficioso para todos, ¿no?
Entre las señas de identidad de la editorial está el subrayado de la literatura europea, ¿no? También habéis publicado a escritores de Estados Unidos, ahí está también vuestra atención a autores como Natsume Soseki, pero habéis puesto el foco sobre todo en la literatura británica, en la del este del continente, por ejemplo. De hecho, en en vuestros títulos previstos para esta primera parte de 2017, yo creo que los autores del este son los protagonistas. Son decisiones que se forjan con el tiempo, con la experiencia, o tienen que ver más con una mera decisión que es subjetiva y que es personal.
Claro, a ver, todo al final todo cuenta, ¿no? O sea, existe una visión que tú tienes como un gusto propio que va marcando también un poco las líneas guía de la editorial, pero luego además detrás de Impedimenta hay un cierto leitmotiv que siempre nos ha inspirado. Y es que, a ver, a mí me preocupa muchísimo explicar quiénes somos en este momento, o sea, hacia dónde vamos como continente, ¿no? O sea, nosotros en realidad, el lector occidental es un lector europeo, y la literatura norteamericana, la literatura japonesa que conocemos, esto no solo Soseki, sino Murakami, todos estos autores, incluso orientales, incluso los coreanos, los africanos, todos al final forman parte de un contexto cultural e histórico que tiene mucho que ver con el europeocentrismo, ¿no? Es decir, el lector actual es un lector europeo. Leemos novelas al estilo europeo, existen los personajes al estilo europeo, las tramas, etcétera. Y Europa en estos momentos es un modelo que en cierto modo está en crisis también. Es decir, hay un momento de antes y después, después de determinadas cuestiones que tienen que ver con la historia también, pero estamos en un determinado momento como crítico, casi de catarsis, ¿no? Y parte de las que han pasado en Europa tienen que ver con las dos guerras mundiales. Y entonces, bueno, yo soy muy, muy, muy fanático de la literatura de entreguerras, de la literatura de los países del Este, porque en los países del Este en realidad ha sido el verdadero laboratorio de la literatura europea, no la literatura occidental, francesa, inglesa, etcétera, ¿no? Y sobre todo ha sido una literatura muy negligida, es decir, hasta hace poquísimo no hemos conocido muchos de los autores que ahora mismo son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, mi búsqueda también estaba en esa dirección, ¿no? Buscar aquellos autores que hasta ahora no conocíamos, que nos narran qué es lo que ocurrió al otro lado del telón de acero muchas veces, y cómo los regímenes totalitarios que ha habido, pues han moldeado también un tipo de escritor que ha tenido que buscarse unas armas muy extrañas para poder explicarse, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, que también unos autores nos van llamando a otros, ¿no? O sea, uno lee, por ejemplo, a Kratochvíl y sabes que hay autores checos que lo admiraron, y entonces llegas a Lustig y alguien te habla de Yuri Vale y de repente conoces a un autor estonio. Es decir, poco a poco unos escritores te van llevando a otros, ¿no? Los autores como que van formando una pequeña hermandad en la que ellos son coherentes, ¿no? Dentro de un pequeño paisaje, ¿no? Entonces todo al final tiene que ver nuestro gusto como buscadores de esta respuesta respecto a qué somos y también un poco rellenar este mapa que hasta ahora ha estado bastante incompleto de la literatura europea, sobre todo central, ¿no?
Has insistido antes en vuestra vocación de rescatar clásicos no tan evidentes, ¿no? Quizá identificamos vuestra editorial a este tipo de libros, a traducciones, pero también hacéis un trabajo muy importante en cuanto a la difusión de escritores actuales y también escritores actuales en castellano, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la relevancia que tiene Mircea Cărtărescu en nuestro país gracias a vuestro trabajo, en libros de Eduardo Berti, de John Bilbao, de Fernando San Basilio, el libro de relatos de Sergi Puertas que aparece este mes. ¿De qué forma intentáis alcanzar el equilibrio? ¿Cómo os planteáis aumentar a lo mejor el número de autores en castellano?
Sí, a ver, en un principio, a mí me gustan mucho los autores en castellano y de hecho la mayoría de mis amigos son escritores, gente que está en el mundo de la cultura. ¿Y qué ocurrió qué ocurrió hace 10 años? Que todavía nosotros éramos bisoños en el mundo editorial y los escritores españoles amigos, pues oye, preferían publicar en editoriales que tuvieran ya un bagaje. Y bueno, ya tenían excelentes editores detrás, ¿no? En los últimos años, también un poco como búsqueda consciente, nos hemos dado cuenta de que un verdadero editor no es aquel que se limita a rescatar cosas que ya están hechas, ¿no? O sea, es fácil, teóricamente, elegir una buena novela holandesa, una buena novela inglesa, y decir, bueno, pues vamos a trasladarlo al castellano, ¿no? Eso es relativamente sencillo. Lo realmente difícil es seleccionar autores de tu generación y hacer que se conviertan en referentes para tus lectores también contemporáneos, ¿no? Y ese ha sido el caso de Cărtărescu, por ejemplo. O sea, Cărtărescu es un autor absolutamente increíble, de una potencia narrativa y expresiva que hace que cada uno de sus libros sea diferente al resto de su producción, que es capaz de llevarnos a sitios muy 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 ocultos de nosotros mismos y que poco a poco hemos ido convenciendo a los lectores de que se trata de un autor que deberían tener en su biblioteca, ¿no? Pero más aún, nuestra intención en estos momentos es en ir creando también un corpus de autores en castellano que dentro de lo que es la selección que hacemos en general, porque tenemos libro ilustrado, novela gráfica, libro también traducido, pues haya también un par de autores o tres que poco a poco vayamos haciéndolos dentro del catálogo, y ese es el caso, por ejemplo, de Sergi Puertas, que es un autor que nos llegó casi en frío, o sea, que fue un autor que nos mandó una novela, bueno, en este caso un libro de cuentos, hace 9 meses, del que yo me enamoré automáticamente porque me pareció uno de los libros más potentes que yo había leído en mucho tiempo, y al que lanzamos ahora dentro de un mes o mes y medio, un poco como la apuesta literaria de Impedimenta, siendo algo muy diferente a todo lo que hemos publicado hasta ahora, porque es una especie de novela sobre un libro de cuentos sobre distopías tecnológicas, pero también muy apegado a lo hispánico, ¿no? Una mezcla, yo diría, como de Cronenberg con Rafael Azcona, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, mi interés es justamente eso, buscar nuevos autores, buscar nuevas propuestas que sean igual de sólidas que las cosas que publicamos traducidas o de autores ya más consagrados como Berti. O sea, Berti lo ha ganado todo. John Bilbao es un autor también referente en cuanto a los cuentistas españoles, ¿no? Pablo Dors o Pilar Adón también. No, se trataría de crear a esos autores nuevos, ¿no? Es ahora mismo, yo creo, un poco la propuesta que tenemos para los próximos años, empezar a crear autores también por nuestra cuenta y hacer que crezcan, ¿no?
En los últimos tiempos os habéis abierto a los libros ilustrados. Tenéis una colección de novela gráfica, otra que concede más importancia a la imagen que a la palabra, una incluso dedicada a primeros lectores. Imagino que se trata, por una parte, de diversificar el mercado, pero en vuestro caso sé que tiene que haber algo más.
Sí, a ver, yo antes de ser editor y antes incluso de estudiar Derecho, que fue, en fin, estas cosas que te hace la vida, que te hace estudiar una carrera y perder 10 años de tu vida, yo era dibujante. Es decir, no era bueno, o sea, simplemente apuntaba maneras, pero yo iba como para dibujante, tenía como mucho ojo para bueno, no ojo, sino afición a leer cómics, a ver libros bonitos y tal, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales Impedimenta hace libros chulos y bonitos es porque a mí me gustan las cosas gráficamente cuidadas, ¿no? Y entonces, durante años no supimos cómo integrar esa idea dentro de una colección como la nuestra, que es una colección literaria. Hasta que hace unos 5 años cayó en mis manos una biografía de Virginia Woolf en cómic, y bueno, la publicamos, creamos la colección El Chico Amarillo, y ahora mismo llevamos cerca de 20 títulos, ¿no? De los 200 y pico que tenemos ahora en catálogo, 20 aproximadamente son de esa colección, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado a sacar estas novelas gráficas que también, o sea, tampoco son cómics muy mainstream, ¿no? Sino que son esta mezcla también incluso de libro ilustrado, historia gráfica, libro como muy cuidado estéticamente, pero que también podría caber en una mesa de novedades. Y en cuanto a la colección de la pequeña Impedimenta, que es la colección para primeros lectores, nos pasó una cosa muy curiosa, y es que empezamos a contratar títulos que nos gustaban mucho estéticamente, de editoriales como No Bro, que es una editorial inglesa magnífica, y de repente nos dimos cuenta de que teníamos como 4 o 5 títulos y dijimos, bueno, montemos una colección con esto, ¿no? O sea, no lo dispersemos dentro del catálogo, sino creemos una colección. Y yo creo que ahora mismo es como una pequeña Impedimenta que hay salvando valga la redundancia, una pequeña Impedimenta donde lanzamos también otros proyectos y otras propuestas que son estéticamente diferentes, ¿no? Incluso ahora estamos pensando como en discriminarlo dentro de la propia editorial y hacer como 2 catálogos, porque ya tiene tanta entidad que se merece su propia selección, ¿no? Por ahí van un poco los tiros en estos momentos.
Has hablado del libro de Sergi Puertas. ¿Qué más libros tenéis preparados para estos primeros meses del año?
Pues mira, acabamos de publicar un libro que a mí me gusta mucho, de un autor que ya le habíamos publicado 3 títulos previamente, que es George Perec. Ya habíamos publicado Lo Infraordinario, le habíamos publicado Un hombre que duerme, habíamos publicado La cámara oscura, y ahora salimos con Me acuerdo, que es un catálogo interesantísimo de recuerdos del propio Pérez, recuerdos de infancia, que bueno, se convirtió en un clásico casi automáticamente, que desde hacía mucho tiempo no estaba en las mesas de novedades, y bueno, lo acabamos de sacar como propuesta un poco de salida, ¿no? Luego publicamos los cuentos de John Mortimer, que es un autor que ya había publicado alguna otra cosa en España, libros del asteroide, y en este caso son los casos de un abogado, Horace Rumpole, que es, bueno, un mítico en el Reino Unido, porque protagonizó una serie de la BBC. Pues es un abogado gruñón, bebedor de clarete, en fin, y los casos que él tiene. Y luego así, un poco, pues, así como las apuestas fuertes de la temporada, vamos a publicar, hablando de John Fowles, que antes estaba leyendo este fragmento del árbol, unos cuentos preciosos que se llaman La Torre de Ébano. En realidad no son cuentos, son como pequeñas novelas, que es uno de estos libros perdidos, son 6 novelitas de John Fowles incluidas dentro de este volumen que está traduciendo Jordi Doce, y que, bueno, confiamos mucho en él. Y también, el género del cuento se nos da bien, los cuentos completos de Margaret Drabble, de la escritora británica, con un título precioso que es Un día en la vida de una mujer sonriente, ¿no? Eso por el lado un poco vía literario, pero por el lado gráfico publicaremos una novela gráfica increíble, se llama La levedad, de Catherine Meurice. Catherine Meurice es una dibujante e ilustradora francesa que cuenta cómo un día se levanta tarde de, porque, bueno, se le pega la sábana, llega tarde al trabajo, y ella trabajaba en Charlie Hebdo, en la redacción de la revista satírica francesa, y ese día han entrado unos terroristas, han matado a toda la redacción, y ella se salva por llegar tarde. Eso es una crisis para ella increíble. Y bueno, cuenta cómo recupera un poco la alegría de vivir gracias al arte. Y este es un libro que, bueno, que publicaremos, una novela gráfica, lleva un día 70.000 ejemplares en Francia, pues lo publicaremos en mayo, ¿no? O sea, por ahí van un poco los tiros del plan editorial Impedimenta para esta temporada, ¿no?
Hemos hablado de ese plan editorial, pero por echar la vista atrás, ¿qué libros han, digamos, escogerías de entre los que han podido pasar desapercibidos, que te parece que tendrían que haber recibido más atención de los lectores?
Pues mira, fíjate, hay un libro que acabamos de publicar hace un par de meses y que, bueno, ha tenido como resonancia, pero me parece uno de los mejores libros que hemos editado nunca y, bueno, no es que haya pasado desapercibido, sino que merecería más atención. Y es una novela de Siegfried Lenz que se llama Lección de Alemán. Lección de Alemán es con toda probabilidad uno de los 5 o 6 mejores libros de la literatura alemana del siglo XX. Aquí ha tenido, en cierto modo, mala suerte, porque lo publicó Debate hace 30 años con una traducción que no estaba del todo, en fin, afinada. Y bueno, fue uno de los libros preferidos de mi juventud y me planteé publicarlo, bueno, rescatarlo para la editorial Impedimenta con una traducción nueva. Y bueno, es el primer libro, de hecho, así como curiosidad, que pone el acento de la culpabilidad del pueblo alemán en su conjunto por la barbarie nazi, ¿no? Siegfried Lenz le dice a la gente, a ver, no miremos hacia otro lado, sino que nosotros también somos culpables de todo lo que ha pasado, ¿no? Y cuenta la historia, así a grandes rasgos, de un muchacho que está en un reformatorio y al que le castigan, tiene que escribir una redacción que se llama Las alegrías del deber. Y él, en vez de quitarse el muerto de encima, lo que hace es escribir la larguísima historia de su padre, que es un policía en un puesto rural de policía, en una comisaría pequeña en el norte de Alemania, que recibe el encargo de que su mejor amigo, que es un pintor, que es el trasunto de Emil Nolde, del pintor expresionista Emil Nolde, deje de pintar, porque en el Berlín han dicho que tiene que dejar de pintar. Entonces, esa pequeña anécdota, ese pequeño mandato, hace que todo el pueblo se resienta, ¿no? Y la propia vida del protagonista también, ¿no? Entonces, es una novela increíble, una novela atmosférica, llena de sonidos, llena de ambientes, de casi de rumores, ¿no? Y muy, muy delicada. Es un poco también como El tambor de Ojalato, una novela de formación, ¿no? Y es una novela deliciosa y yo no puedo más que recomendarla, porque, bueno, voy haciendo apostolado por hoy por las librerías y por las redacciones, porque es una novela que hay que leer, yo creo.
¿Cómo tenéis previsto celebrar estos primeros 10 años?
Pues no lo sé. La verdad es que, mira, soy poco de efemérides y, de hecho, veo que los otros amigos que han ido cumpliendo años lo han celebrado de manera muy diversa, y algunos que lo han celebrado muy, muy por lo alto, otros, pues, de una manera más discreta, y algunos otros ni lo han celebrado. Nosotros probablemente lo que haremos será celebrar con los lectores la, en fin, una década de propuestas. No de una manera, o sea, no vamos a sacar libros distintos ni vamos a hacer nada extraño. Probablemente nos reunamos los amigos a brindar por los 10 años de la editorial y esperamos que por los 10 años siguientes. Y sobre todo intentaremos recapitular un poco cuáles han sido nuestros libros, los libros que nos han hecho como somos, ¿no? Que al final hay muchos de ellos que vinieron por casualidad, otros vinieron buscados. Y nos servirá un poco también como recuerdo, ¿no? Como recuerdo de gente que ha pasado por la editorial, de autores que hemos tenido y que ya, quiero decir, están en otras editoriales o bien que han dejado de escribir, pero que han conformado también un corpus lector, ¿no? Todavía no tenemos ningún acto preparado, ¿eh? Estamos todavía en la posnavidad, con lo cual no nos hemos podido sentar a pensar, pero lo haremos sin duda, porque bueno, se trata de un proyecto que lo ha hecho gente con nombres y apellidos, y yo creo que hay que homenajear a esa gente, ¿no?
Pues felicidades por esta década, Enrique, y muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de la editorial.
Muchas gracias a ti, Elena.
Hace varias entregas de estos libros de viaje que nos desplazamos a Nueva York de la mano de Hania Yanagihara y Tan Poca Vida. Entonces contábamos lo que ya sabemos, que la capital del mundo ha inspirado miles de historias diferentes, y hoy retomamos su geografía para viajar con una novela que serviría como extraño reverso si los personajes de Yanagihara nos contaban su historia de amistad a lo largo de décadas de un punto a otro de Manhattan. Emma Straub cruza el puente y se instala en Brooklyn. Allí sucede Amantes modernos, publicada por Ediciones B con traducción de Laura Paredes, que narra la madurez de los tres integrantes de un grupo de música punk.
El curso de preparación para la selectividad se impartía los sábados por la mañana en una escuela de karate de Church Avenue, la calle más septentrional del barrio, poblada por lavanderías automáticas, tiendas de comestibles y alguna que otra cafetería que servía bollos y croissants recién horneados a una clientela pegada al portátil. Constaba de 8 clases semanales, de 2 horas de duración, lo que significaba un total de 2 meses enteros. A Harry no le importaba demasiado. Reed sonaba bien, un poco liberal, pero bien. Que estuviera lejos era una ventaja.
Desde los tiempos de la universidad, los escenarios y los excesos han transcurrido décadas. Los protagonistas de Amantes modernos se llaman Andrew, Elizabeth y Shaw, con un cuarto integrante del grupo cuyas circunstancias dejaremos en secreto por aquello de mantener a raya los spoilers. Juntos han compartido los distintos proyectos de sus distintas vidas. Se han enamorado, se han casado, han tenido hijos, han abierto negocios, han intentado mantenerse fieles a aquellas ideas por las que lucharon cuando se conocieron. Si lo han conseguido o no, queda en esta novela tierna y agridulce, de ritmo vertiginoso, en el que la caja de los truenos suena más fuerte cuando los hijos alcanzan la edad en la que comenzó la historia de sus padres.
«Tengo que ir a buscar algo a la tienda, cielo», dijo Elizabeth, antes de que hubiera desaparecido por completo. «Volveré en 10 minutos, ¿entendido?». Dejó su plato sobre el de Harry en el fregadero y se puso las chanclas. Andrew había dicho Stamford Road. Hacía una noche perfecta, típica de finales de junio, cuando incluso Brooklyn tenía que admitir que todo iba bien. Era más de las 7 y todavía no estaba del todo oscuro.
Amantes modernos trata sobre el paso del tiempo, mejor o peor llevado, y sobre nuestra capacidad para mantener un discurso a través de los años y contra las circunstancias, y sobre la amistad y sobre la fidelidad, y sobre la familia de sangre y sobre la familia de vida, y sobre Brooklyn, que ejerce aquí lo mismo como refugio que como amenaza.
Si ella se fuera a la universidad, si se marchara de Nueva York, Prospect Park sería lo que más echaría de menos. A diferencia de Central Park, donde siempre podías ver edificios identificables y, por lo tanto, saber exactamente dónde estabas, pasear por Prospect Park era como hacerlo en plena naturaleza, con sus caminos oscuros y sus rincones secretos. De pequeña, siempre que iba al parque con sus madres, les encantaba asustarlas escapándose y escondiéndose tras los árboles, junto al camino, pero fuera de su vista. Bingo era siempre quien la encontraba primero, pero durante unos minutos podía imaginarse que vivía en un bosque encantado, que sus madres eran brujas o hadas y que solo ella podía salvar el mundo.
Ya quisiéramos regresar a los campos de trigo verde del poema de Corina Oproae en su libro Mil y una muerte, editado por La Garúa, con el que dimos la bienvenida a esta entrega de Fuera de Imprenta. Pero nos conformamos con otros viajes, los que nos propone Enrique Redel y todo el equipo de la editorial Impedimenta, que nos permite leer en castellano a Mircea Cărtărescu o George Perec, y que publica también libros fundamentales como los de Eduardo Berti o John Bilbao, o el trayecto sin billete de vuelta a Brooklyn con la novela Amantes modernos, que ha traducido Laura Paredes para Ediciones B. Seguimos escuchándonos la semana que viene en Fuera de Imprenta, en Spain Media Radio.